to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Qué alegría me da eso.
Sí, muchas
gracias a la gente. Pedro Mendiguchía, ¿qué tal?
¿Algunon?
Pues dime también que estás muy bien.
Te digo, que estoy muy bien.
Mira, aprovechando ahora que, por ejemplo, tenemos a Fernando Allende, que todavía no se ha incorporado, que se va a incorporar ahora mismo, pues mira, podríamos hablar de la Asamblea de Socios Compromisarios de mañana.
¡Hombre, la Asamblea! ¡Que empiece Pedro!
De las cuentas, de los 120 euros, de esas cosas. Bueno, ya sabéis que yo estoy en contra de esto de la Asamblea de Compromisarios, pero bueno, estoy en contra porque no, porque creo que hay métodos ya para que todo el mundo participe, pero bueno, vale. Vamos a lo que vamos.
Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. A mí el sistema de compromisarios como manera de participación en la gestión del club, en la aprobación de las cuentas, de los grandes planes, pues sigo sin entenderlo. Pero mi cercanía como socio del Athletic al mundo del fútbol es distinta, ¿eh? No me siento parte de una sociedad de cuya gestión me tengo que hacer corresponsable. Yo me acerco al fútbol de una manera distinta, más como aficionado, más como persona ilusionada con lo que significa el fútbol y el Athletic. Y de repente, cuando uno se hace mayor y se da cuenta de que ser socio del Athletic es además ser parte de un club que hay que gestionar entre todos, pues tomé una distancia prudencial diciendo, si a mí lo que me gusta es el fútbol. Y tampoco quiero acercarme demasiado a este mundo, pues porque no lo acabo de entender, porque no acabo de compartir muchas de las cosas que pasan alrededor del fútbol y por lo tanto pues mantengo una distancia prudencial. Vi que el otro día me mandaron la propuesta de cuota para el curso, para el año que viene. Vi que encaja dentro de lo que he pagado en los años anteriores y no me hice más problema.
No, yo lo mismo, yo también tengo mucha distancia psicológica con toda esta, con la Junta de Compromisarios y con las peleas que hay internas en el Atleti, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace poco me decía una persona, pues, con mucho reconocimiento en Bilbao, me decía, oye, si escuchas por ahí que yo me presento a la próxima candidatura del Atleti, que sepas que no es cierto. Y le dije, vale. Yo de todas formas le dije, si encuentras otras 9 personas como tú, porque ya esta persona la considero una persona bastante fundamento, le dije, si encuentras otras 9 personas como tú, sois capaces de abrir un debate serio sobre la viabilidad deportiva, sobre la viabilidad económica del Atleti, entonces estoy dispuesto a convertirme en tu misionero, le dije. Pero siempre y cuando haya 10 personas serias que sean capaces de catalogar los temas que hay sobre la mesa, que no se entren rencillas, que sea un gobierno, una großen coalición, que dirían en Alemania, que sea un gobierno de concentración, de personas representativas que lo saben hacer bien, tasan los temas, nos plantean debates y luego se hacen propuestas de resolución en las dos áreas, ¿eh? Tanto en la deportiva como en la económica. Entonces, bien. Mientras tanto, pues como dice Pedro, ir a Semamés, pagar la cuota, razonablemente sufrir, razonablemente estar, discrepar mucho y así va la vida.
Bueno, Fernando Allende, ¿cómo
Fernando,
estás?
Hemos aprovechado hasta... hemos dicho que íbamos a hacer un...
Ya me he dado cuenta,
un
que habéis aprovechado
que
mi ausencia.
Para beber el agua cuando en verano, ya sabes que ahora en verano cuando hace mucho calor, hacen como un parón a los 30 minutos para enjuaguen y venga otra vez.
Pues esto es lo mismo, esto es exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Bueno, pues mira, por salirme un poco de lo que hemos estado hablando durante toda la semana, que ha sido bastante reiterativo, hoy hay una historia que me parece también muy interesante. Bilbao, tiene que ver con, sí, con los pisos vacíos, por ejemplo, ¿no? Por un problema que hay. Y hay 10.000 jóvenes que, por ejemplo, estarían, incluso que trabajan, que estarían dispuestos, pero tienen un problema enorme a la hora de acceder, por ejemplo, a una vivienda de alquiler. Pues porque una vivienda de alquiler se come prácticamente todos sus ingresos y se quedan sin nada, ¿no? Yo he conocido gente que, claro, tenía 1.000 y poco euros de alquiler, de ingresos, pagaba 700 de alquiler y, claro, tenía que ir a por el tupper, porque si no, no come. Es la realidad, ¿no? Lo que hay.
No, ya te veo que tú quieres ir contra la propiedad privada y estás machacando al personal. Ya se te ve el plumero.
Que no quiero ir contra la propiedad privada.
Eres un payaso rojo y no se puede ir así por la vida.
Sí, vas hundiendo el sistema. ¿Eh?
Hundiendo el sistema, sí. Pareces Bertín Osborne.
Pero pues yo pienso que este es un tema que...
Yo creo que hay que afrontarlo con seriedad. Pero igual que esto, otros muchos problemas que tienen que ver con la vida económica, con los precios, con lo que se cobra, con lo que se impone, etcétera. Yo creo que aquí hay un lío. Y como dicen esos, es muy un cambio de paradigma hay que hacer en el
mercado.
Totalmente.
No, pero está muy bien traído el término.
Sí, pero es que... También traído el
pero
término...
Yo creo que cuando en una sociedad no se puede vivir, tenemos un problema muy gordo. Cuando hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda, siendo el derecho a la vivienda un derecho fundamental,
pero espera, Pedro, no te quiero cortar un momento, pero a eso añádele que eso tiene otro conjunto de consecuencias en la vida familiar y en la vida personal de esas personas, ¿eh? Que no solo que no tengo acceso a eso, sino que eso supone otra cantidad de problemas y de situaciones que tampoco están resueltas. Perdona, sigue.
No, eso, sí, por supuesto que es así. Es decir, no hago más que plantear la pregunta que me hago delante de un asunto como este, ¿no? Sacarlo de la discusión entre libertad a hacer con lo de uno, como suele decir Casado o Ayuso, lo que le da la gana, así separando cada palabra de la otra con un guión y reforzando mucho lo que significa la libertad a la madrileña, del derecho a la vivienda, pues es que no tiene ningún sentido. Y yo creo que es muy importante que la discusión pública se aleje de esa simplificación. Esto no es libertad frente a derechos, a ver cuál es más importante. El otro día lo tenía en un foro de escuela cristiana y alguien me decía o me denunciaba el intervencionismo del Estado, el intervencionismo del gobierno al entrar a decir a los propietarios lo que tienen que hacer con aquellos pisos de los que disponen y en los que no viven. Me parecía surrealista tener que estar discutiendo con personas que educan en la escuela cristiana que en tiempos de necesidad todos los bienes son comunes y que el derecho de propiedad pues queda en un segundo plano, máxime cuando estamos hablando de la propiedad de algo destinado a satisfacer un derecho fundamental. Si usted quiere invertir el dinero que le sobra en lugar de en acciones de Iberdrola en pisos, pues bueno, tiene que saber que su derecho de propiedad tiene una limitación fundamental en un Estado de Derecho cuando existe un problema de vivienda. Y si no sabemos eso, pues tenemos que volver a aprenderlo. Y alguien nos los tiene que enseñar. Y si desde el gobierno insisten, pues otros tendrán que explicarlo en foros universitarios, en los periódicos, en los medios. Tendrá que explicar que las cosas son así, en este país y en este momento.
Sí, luego sobre todo que habrá que regularizarse, por lo que yo tampoco sigo mucho esta cuestión, pero estás oyendo permanentemente que hay un montón de pisos, no sé si es en Bilbao, en otras partes, que pertenecen a fondos de inversión, que son unos buitres que lo que están haciendo es intentando sacar pasta por todas partes. A estos tíos habrá que meterles mano, y en el sentido más literal del término, es decir, cortarles las alas.
Pues no lo veo fácil.
No, yo tampoco.
No lo veo fácil porque, como dato así que es sintomático, que explica perfectamente cómo está la situación, el camarada Sánchez, en su primera visita a Nueva York, lo primero que tuvo que hacer antes de intentar tener una cita en la Casa Blanca fue ir a hablar con Blackstone, que es el fondo buitre que compró todas las casas que le vendieron en Madrid, que todas habían sido de VPO, y resulta que, pues bueno, de momento esta gente se está dedicando primero a subir unilateralmente los alquileres y luego, pues, generando procesos de desahucio. Yo estoy, creo que, muy preocupado con el tema y la dinámica que va a adquirir la vivienda. Porque en el fondo todavía, por un lado, no se ha abandonado la lógica del rentismo y, por otro lado, pues cuestiones que pueden ser derechos fundamentales cada vez van a estar más crudos. Y a mí me alucina un poquitín tanto el tema de la deriva que puede adoptar la vivienda como luego lo que ha contado antes Coldo, ¿no? Una persona que gana 1.000 y algo y le cobran 700 de alquiler. Evidentemente que en esta sociedad de la opulencia, que esta es una sociedad de la opulencia, una sociedad basada en el consumo, una sociedad basada en la turistificación. La misma turistificación ahí genera también muchas distorsiones en la vivienda. Y resulta que nos encontremos con dos temas que hablamos también creo que hace 15 días o 3 semanas, que es, por un lado, la imposibilidad creciente, porque claro, esto no solo es por el precio de la vivienda, también es por el sueldo y la masa salarial que gana la gente en una situación que además precarizada, ¿no? Que nos encontremos con este problema de la vivienda, nos encontremos con el problema, por ejemplo, de la pobreza energética o la nueva pobreza, que incluso dos trabajando no puedan hacer frente a cosas que, con mucho sacrificio, pero en los años 60-70, pues cambió tanto esta sociedad, ¿no? Pues es terrible. Y hay un experto en pobreza en el gobierno vasco, Luis Santo, que dice que gracias a la crisis del 2009 nos pilló a casi todo el mundo con vivienda en propiedad. Que hay que pensarlo mucho también, porque la vivienda al final en propiedad es probablemente una de las únicas garantías que le queda a mucha gente para no ir a un proceso de vulnerabilidad terrible.
Sí, eso es algo que muchas veces no se ha contemplado, ¿no? Se dice, no es que tenemos costumbre de comprar y no alquilar. Ya, pero es que nos sale igual. Nos sale igual y nos da por lo menos un colchón en un futuro. Un
colchón de tener un sitio para vivir.
Claro.
un pequeño detalle.
Que se te da un colchón, claro, de futuro. Esa es la gran...
No, yo creo que este tema se va a agravar, ¿eh?
Pero cuando te he dicho lo de los mil y poco euros y 700 de alquiler... 700 de alquiler en la calle San Francisco de Bilbao, ¿eh?
No
me refiero
pero
centro ni nada, porque es que hoy me ha hecho gracia una fotografía, claro, aparecen dos jóvenes señalando un piso en la Gran Vía, y digo, ya va, pues bien, pues vale, estupendo. Vale.
No, pero bueno, pero yo pienso que este es un tema que se va a ir agravando, porque por un lado están los fondos buitre, por otro lado está todo el proceso de turistificación, que yo creo que ejerce una presión muy grande, y por otro lado también está un mercado de empleo que no garantiza nada. Claro, parte de la gente que no tiene un empleo mínimamente decente, pues es que conozco gente que antes de la llegada del confinamiento pues alquilaba casas y luego las dedicaba a Airbnb para alquilarlas.
Pues sí, mira, yo me acuerdo que hace unos años, bastantes años, cerca de donde yo estaba se estaban construyendo unas viviendas sanitarias, ¿no? Y se estaban vendiendo los pisos en obra. Y había un señor que había comprado 8 pisos. Y yo comenté y dije, bueno, ¿esto no se puede prohibir? Que un señor se compre 8 pisos, porque lógicamente 8 pisos no son para vivir.
No, los vendía antes de escriturar. Y entonces sacaba un...
Pues eso, digo. Pero bueno, pero hay detalles de esos que dicen, esto no se puede regular de ninguna manera. Bueno, si tú me dices no hay ningún interés en regularlo, pues te digo, pues bueno, pero estamos entonces en una sociedad un poco desquiciada. No narcotizada, como dice alguno, sino desquiciada.
Sí, es que antes, pues eso, es que hay muchísimos sitios desde donde a la gente habrá que decirle, oye, que la codicia no es buena, que es mala.
Incluso la carta a los tesalonicenses ya lo dice, la avaricia es la madre de todos los problemas.
En estos momentos hay en Bilbao, en lo que es Bilbao, muy hace años solamente Bilbao, hay más de 2.100 viviendas en estos momentos. La gran mayoría de ellas están en grandes tenedores, es decir, bancos o corporaciones, etcétera, que tienen una gran mayoría de esas viviendas. Luego sí que es cierto que hay particulares, ¿no? Hay también gente particular. Gente particular que muchas veces tiene una vivienda en alquiler porque le está ayudando a pagar el crédito de la suya. O sea, que eso también es otra, ¿no? Una especie de espiral de pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y luego sí que es cierto,
pero no
que mucha
creo
gente...
que ese tipo de eso, situación eso, no sea la que genere el problema.
No, porque esto no son especuladores. Es lo mismo que, por ejemplo, yo creo que tenemos un sistema que es fantástico, al menos como sistema sobre la mesa, que es el que plantea el gobierno vasco, el de Etxebide, de tú dar las casas en alquiler y dependiendo cuál sea tu perfil de casa, pues te pagan una cantidad de alquiler y te garantizan el que te la van a devolver. Ya sé que luego ha habido problemas con algunas, etcétera y tal, pero tarde o temprano se llega al acuerdo. Pero en principio, bueno, tienes las garantías de que no te la van a estropear o que te la van a devolver igual y tienes un precio, eso sí, limitado, ¿no? Hasta los 600 euros creo que es en estos momentos, donde te pagan el alquiler. Bueno, yo es una forma de... No, creo que no es una forma de especular, es una forma de funcionar bien.
Y Garitas también tiene otra cosa, Locavide también, ¿no? Que es algo parecido.
Parecido.
Y que es que las rentas son más, son menores incluso.
Sí.
Creo que andan por 400.
Pero que dependerá del tipo de vivienda que hay eso, ¿no?
Hombre, claro.
Porque si el señor
claro.
que va con 8 pisos dice, es que tengo dinero suficiente y esos 8 pisos los pone a servicio del gobierno vasco, pues estupendo. Pero no es para eso. Evidentemente
no es
para
eso. No es para eso.
Sí, Pedro, que ibas a comentar.
Sí, yo me he quedado en la carta a los tesalonicenses. Cuando decía hace un segundito Fernando referencia a la carta, me preguntaba en qué asignatura se estudia la carta a los tesalonicenses en la escuela y no recuerdo bien.
A ver, no la repites muchas veces porque creo que es esa carta, pero es una carta de Pablo. Pero
es
vamos,
igual,
por si acaso no.
Es igual, sí. Las cartas de Pablo, no las de los tesalonicenses. ¿En, sí. ¿En qué asignatura se estudia? Y no recuerdo muy bien si se estudia en alguna. Lo digo porque al final uno acaba pensando que este problema, que esto es problema, porque hay un número muy importante de personas que entienden que el valor de la libertad es el primero y no está condicionado a nada. Y por lo tanto, el derecho de propiedad que viene detrás, pues tampoco lo está. Al final, es una cuestión de a qué cosas damos valor y por lo tanto, qué cosas protegemos con leyes y con la actuación de los poderes públicos.
Pero
y claro, ahí vamos otra vez a ver a qué cosas da valor las personas. Yo creo que esto, aunque no se da la carta a los tesalonicenses, ni las cartas de Pablo, esto se enseña en la escuela, a no ser codicioso, a compartir las cosas con los demás y a compartirlas especialmente con aquellos que, sin ser culpables, lo están pasando mucho peor. Bueno, todo esto se enseña en la escuela, en
pero
la pública y en la concertada, en todas. En algún otro sitio se desaprende lo que se aprende en la escuela. Y ahí habrá que fijarse también en qué tipo de sociedad construimos entre todos para que esto se acabe convirtiendo en un problema.
Bueno, sí. pues es lo que...
Sí, eso me recuerda que hace 15 días, me parece que yo comentaba aquí, ¿no? Que en el famoso, en la trilogía esa, libertad, igualdad, fraternidad, que había que poner las cosas al revés. Fraternidad, igualdad y libertad, para que la cosa funcionase, ¿no? Sí, y el otro día también, pues salía, el otro día también ya, estoy en plan catolicón, el Papa también dijo que eso de pensar que la libertad termina donde empieza la de los otros, que es una aberración decir eso. Pues dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los otros son enemigos míos, a los que tengo que poner límites y caras? O el problema es que tenemos que caminar juntos, ¿no? Y el otro es un compañero de camino para ver cómo hacemos entre todos una sociedad un poco mejor. Pero eso no se nos enseña, Pedro. Eso normalmente, bueno, primero, en las escuelas, en algunas, se intenta, ¿no? Pero después tenemos en todos los medios de comunicación, se va por otro sitio completamente, ¿no? Mira, ya, pues acá, porque el otro día...
Lady Liberty le han nombrado ayer a Ayuso.
Lady Liberty... Y le van a poner en Nueva York, si la ponen allí a mí no me importa.
No, creo que va a incidir más en Madrid.
Sí.
Y además he perdido lo que iba a comentar,
o sea,
pero bueno.
Divertir por tomar unas cañas, ¿no?
Sí.
No, y por el principio que dice Pedro, cuando esa comprensión de la libertad, estabas hablando del límite de la libertad.
Sí, que es que el otro día comentaba, pues en misa, en la homilía, pues cuando decía, ¿no? Que... Bueno, hablando de otra cosa, decía que no estaría mal que un 20% del tiempo que dedicamos a ver, y lo dije así, gilipolladas en la televisión, la dedicásemos a leer algo pues de lo que dice el Evangelio, de lo que dice la atención a los pobres, del compartir los bienes, pero un 20%, y dije, hasta un 30% se puede llegar. Pero es que esto no cala en nosotros, lo que cala es todos esos programas que tenemos ahí, de La Casa de los Secretos, La Casa de los Mamones, La Casa de las Tentaciones, La Casa de los Ligones...
Y La Casa del Señor Desasistida.
Sí.
Amén.
Amén. Aleluya. Javi.
Ay, Javi. Voy a leeros algunos comentarios de los oyentes que me tenéis alucinado. Bueno, dice un oyente, dice, efectivamente hay que hundir el sistema. La especulación por la vivienda tendría que estar prohibida como la usura, aunque esta... que legalmente está prohibida, se practica por la banca con el visto bueno del gobierno. Y se lo dice una persona que tiene una guardilla muy bonita en un sitio muy bueno de Bilbao y la va a alquilar por 150 euros más gastos fijos de luz, agua y comunidad. Pues como sea un anuncio, hoy se nos va a llenar esto que quiere la guardilla.
Que ponga el teléfono.
Lo que no queremos para nuestros hijos, dice este oyente, tampoco para los demás. Bueno, pues es un compromiso el que esta familia pues hace, ¿no? Precisamente. Dice, garantía. Hay que decir, si no te rompen la casa, vas bien. Como te la rompan, igual no consigues ni un 10% del arreglo, en el comentario que yo he hecho en torno a Echevide. Bueno, ¿se acuerdan cuando las grandes empresas españolas, y en concreto Vizcaya y los ayuntamientos con sus viviendas municipales, construían viviendas para los trabajadores? No hay más que darse una vuelta por Bilbao para comprender quién promocionó barriadas enteras.
Pues vete a Porto y verás allí tres barrios. ¿Tres? ¿Uno? ¿Dos? Tres, sí, por lo menos tres barrios hechos así, que, bueno, que es una solución a la vivienda.
Bueno, dice también ley, oferta y demanda. Dice, ¿cuál es el problema de que alguien compre 8? ¿Qué diferencia hay con comprar un chalet en Urdaibai como hace algún político, por ejemplo? Dice, efectivamente...
esto me recuerda... ¿Qué más?
A mí se me ocurren algunas.
El premio Nobel a tres físicos que, entre otras cosas, han analizado los estorninos. Sí. El vuelo de los estorninos.
Los premios IT.
Sí. No, los premios. El premio Nobel le han dado a...
Ah, bueno, los movimientos de los estorninos, sí, sí, efectivamente.
Movimientos de los estorninos, sí. Y básicamente lo que venía a decir es que el sistema entre los estorninos estaba como muy... digamos, muy imbricado y muy bien organizado, de tal forma que basta que uno que iba en la periferia diera una vuelta y cambiara de dirección, en menos de medio segundo cambiaba todo el grupo. Y este último comentario me ha recordado que en el fondo, más que solucionar, lo que hace es autorizar a que todos nos comportemos mal.
Bueno, el precio de los estorninos, o sea, el movimiento de los estorninos. Eso. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Música y humor en Meachari Areto de Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Meachari Aretoa.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
Ayuntamiento de Leioa presenta Ojo de Buey, este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Una pieza de danza contemporánea inspirada en Idi Probac, que reflexiona sobre el vínculo entre el hombre y el animal. Leioa Caudala, Cultura Leioa en Laguna Isán.
Hoy, 22 de octubre, Viernes Loco, en Basauri. Ven a Basauri y disfruta del buen ambiente en la calle. El comercio y la hostelería premian a sus clientes. Sorpresas, descuentos y buena sintonía. Hoy, déjate contagiar de la alegría del Viernes Loco, en Basauri. Organiza la Asociación de Comerciantes. Colabora el Ayuntamiento de Basauri.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras, tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues vamos a continuar en la tertulia. Por cierto, que me decía el oyente que no era un anuncio, que está adjudicada ya la casa. Bueno, no, nos alegramos por la coherencia de la mujer.
Esperaba
Rudo,
que, en este caso, aunque no fuera un anuncio, que el que llamara para interesarse por el asunto no fuera un potencial inquilino, sino el Ayuntamiento de Bilbao, para dar una subvención de 200 euros a personas que hacen cosas como estas.
Sí, desde luego que sí, deberían por lo menos no compensar a esta gente.
El impulso institucional tiene que ser fundamental, como dice Pedro.
Sí. Debería ser. Yo por eso creo que en ese ámbito regulador, yo que soy intervencionista...
Un poquito anarquista eres.
No, intervencionista. Yo soy... yo no conozco
pero
a nadie...
Pero del terrorífico, como dice Galán.
Pero ellos también son intervencionistas.
Ellos son extractivistas.
Claro, porque, a ver, su intervencionismo es extractivista, porque a que no niegan ninguna subvención que les dé la administración para innovación, para desarrollo, etcétera. A que no niegan ninguna.
No solo eso, sino que dicen cómo tienen que ser para llevárselas ellos.
Claro, tienen departamentos para llevárselo crudo. O sea, que todo el mundo es intervencionista. Y cuando pedimos un bono de hostelería o un bono cultura, es intervencionismo. El resto paga la ronda.
Ale.
¿O no?
Vale, Mafalda, que se pare el mundo que me ha pegado.
No es un problema de que se pare
que no,
el mundo.
Que no, que ya, Coldo, que tienes razón.
Es que estoy muy cansado con el discurso
que
este.
Que tienes razón del mundo.
Que no tiene que entrar el Estado en esto, pero si el Estado entra en todo, como tiene que ser.
Y ojalá entrara más.
Pues tiene que entrar más, ese es el problema.
Porque... Entrar bien, entrar bien.
Es que me sacáis la vena, me tiráis de la vena y esto es lo que pasa.
Se está calentando el partido.
Mira, pues seguimos. Pégale una patada en la espinilla, Javi.
Pedro, te has dado cuenta cómo me maltratan, ¿no? Bueno, es la...
Qué pena que no estés aquí, Pedro, y veas las caras que hay.
No, pero es la realidad. Es que intervencionista, todo el mundo queremos que se intervenga.
Vamos a ver, el Estado de Derecho va por ahí, el Estado de Bienestar va por ahí. Entonces, pero eso... Pero luego tenemos que responder todos en ese asunto, porque claro, queremos Estado de Bienestar, queremos que el Estado intervenga, pero intervenga cuando a mí me interesa. Pero yo no reconozco que hay otro montón de cosas que ha hecho el Estado y que, de las que me estoy aprovechando, ¿no?
Aprovechando o usando, ¿no? Después de salir de una pandemia como estamos saliendo, y te habría que recordar que ha sido lo público lo que nos ha salvado, ¿eh? Y que un sistema sanitario que ha permitido que en menos de un año del comienzo de la pandemia la gente empiece a inmunizarse frente a ella, bueno, a lo mejor tendría que ayudar a convertirse a muchas personas a entender que el Estado está para lo que está y que en muchas ocasiones lo público nos salva.
Sí, pero nos salva lo público que a mí me interesa que nos salve, porque hay otras cosas que son también de lo público que nos salva que no las reconocemos como tales, como elemento público que nos salva, ¿eh?
La pandemia es un buen ejemplo para tirar del hilo y entender lo que significa el salir juntos de las cosas, y juntos significa entre todos, con la aportación de todos, con el dinero de todos, gestionados por unos.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos. Mira, otro, y si ibas a decir algo. ¿Sabes?
No, estoy expectante ante el nuevo tema que nos sacas.
No, voy a sacar un tema, otra espina que tengo, es que son las espinas, ya lo siento.
Pues yo tengo una espina, déjame un segundo.
Venga, vale, te dejo.
El otro día, el espectáculo en Ayete. Solo faltaba Norma Duval bajando por las escaleras con una alfombra roja.
No te gusta.
Mejor Gloria Swanson. con más elegancia, ¿no te acuerdas ayer? ¿Cómo era?
Sí, el crepúsculo de los dioses.
Sí, pero es que tampoco esos tienen como mucho glamour. Me conformo con la que he dicho. Es que me parece.
Pero, hombre, Fernando, no seas malo. Uno no puede hacer la declaración del 18 de octubre con ese nombre, sin alfombra, sin paisaje y sin puesta en escena razonable.
De todas formas.
No hay declaración ni vainas.
De todas formas, hay que reconocer que la capacidad de convocatoria que tienen de los medios es muy fuerte. Eso hay que reconocerlo, porque allí había mucha cámara, mucha cosa. Pero sí. Lo hicieron muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pues entonces, para edulcorar algo, así nos lo ponen muy tierno, muy bonito, con muchas emociones, que dicen. Fíjate cómo bajan por las escaleras los dos a la vez, ¿os fijasteis? Clac, 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 clac.
O sea, veo que no te gustó.
Los dos llegaron, cogieron el vasito de agua a la vez, porque es que...
Observo que no te gustó.
La presentación, nada. Otra cosa, el contenido, que eso es un paso para adelante, me parece bien, me resulta interesante, ¿no? Ahora, bien, pero claro, pero es que si a continuación viene Paco con la rebaja al día siguiente, pues dices, pues bueno, esto es... Porque claro, a veces decimos, no, es que ETA y tal. Pero es que el problema era ETA, sí, pero era todo el entorno que también era el que metía miedo en la sociedad en que nosotros vivíamos, ¿no? Y ellos, en el fondo, el otro día lo reconocía y dice, claro, es que cambiar de posturas cuesta mucho porque entre nuestra gente tenemos que ir poco a poco, dando pasos, claro, porque el problema no es ETA, es ETA y su contorno, y su entorno, que es el que nos provocaba esas situaciones que vivió. Bueno, cambia de tema, que habéis hablado toda la semana de eso.
No, algo, Javier.
Oye, está bien, la espinita está bien.
Vale,
no, era aquí, sacarme la espina. Ay, mira cómo sangra.
No, yo como esta semana llevamos hablando todo el rato de eso, pero sí que tengo una...
Luego está el spin-off, pero bueno.
Tengo una que es recurrente, por cierto. Pero es que la semana que viene va a haber una cumbre del cambio climático. Y claro, no hago más que leerme informes y digo, pero ¿de qué estamos hablando?
De informes.
Informes en los que se dice que los gobiernos que se están comprometiendo y que se comprometieron en París y no sé dónde, se comprometieron con reducir los efectos de gases invernadero, etcétera, la emisión de gases de efecto invernadero, resulta que están invirtiendo mucho más dinero en extracción de combustibles fósiles. Es decir, de petróleo, de gas, de carbón. Y dices, pero esto es contradictorio con lo que hay. Y estamos ante un panorama preocupante. Luego tomamos unas medidas que son posturales. Decimos, a ver, los plásticos, leí otro informe ayer mismo, los plásticos, por ejemplo, que se han convertido en un problema enorme y que si la progresión sigue igual, para 2040 habrá 50 kilos de plástico por cada metro de costa en el mundo. ¡En el mundo! Y dices, oiga, ¿y qué hacemos nosotros? No, cobramos las bolsas en el supermercado. Y te partes. Y te partes
en tres, no en dos, en tres.
O sea que se te ve que estás leyendo cosas animosas.
Estas cosas...
Pues yo pienso que gran parte de los especialistas dicen que el colapso es inevitable y que es inminente. Y claro, frente a eso solo te cabe pues el optimismo tecnológico, ¿no? Que es con el que yo creo que funcionamos muchas veces, que es el de pensar que a última hora, en algún momento, va a venir el mago Merlín y va a resolver todo este tipo de cosas tecnológicamente, ¿no? Y me imagino que la subida del kilovatio tendrá mucho que ver con del megavatio tendrá mucho que ver con venganzas de estos sectores. Entonces, ves ahí que hacen un referéndum en Noruega y donde la gente le plantean Noruega, en todos los estudios de los últimos años, según el índice de desarrollo humano, el que está en primer lugar. Y cuando les plantean un referéndum sobre si vamos a seguir extrayendo petróleo, vamos a seguir esto, evidentemente, porque claro, entre una economía que genere pues sus externalidades y un bienestar que puedas gozar a corto plazo, pues venga, bienestar a corto plazo y a tomar por saco. Entonces yo creo que son temas que son difíciles de plantear, complicados de interiorizar, y luego todo esto hay que transformarlo en comportamientos, y no es nada fácil, No es nada fácil, toda la estructura económica, social, está preparada para que tú al final te comportes mal. Yo me acuerdo de un artículo que leía, pues en el año, sería el año 90, así, de Juan Ramón Capella, que es un tipo muy interesante de la cuadrilla de Mientras Tanto y todos aquellos del Sacristán y compañía. Y este decía, ¿de quién es la responsabilidad de una mina antipersonal? ¿Quién es el
del último, que la pisa?
El, ¿eh?
Del que la pisa.
Ah, vale, pues mira, eso él no lo barajaba, no lo barajaba, pero es una buena respuesta, porque es en el fondo, tal y como está montado, es así, porque lo que decía es, cuando tú vas a una economía de producción fragmentada, a su vez fragmentas la responsabilidad moral. Y entonces no te sientes responsable de las consecuencias ni de tus actos ni de lo que hagan los otros, con lo cual pues tienes un Cristo muy grande. Yo creo que en la ecología o en el mundo, en el ámbito del medio ambiente, pasa eso. Es decir, la culpa tiene el que fabrica la pólvora, te va a decir que no, que el fabrica la pólvora y se podría utilizar para cohetes y fuegos artificiales. El que te pinta la carcasa te dirá que, bueno, oye, una carcasa la mando solo pintar la carcasa, lo otro tal. Es decir, al final, la mecha, la tal, el detonador. Y entonces, claro, es un tema este muy difícil. Yo creo que es muy difícil el tema del cambio climático, ¿eh? Y muy difícil, digamos, de socializar hasta qué punto luego influye en los comportamientos cotidianos de todos nosotros. O sea, tú hablas del decrecimiento y a la gente le entra una depresión. No, pero es que le entra una depresión porque hasta el término es malo, eso hay que reconocerlo.
Sí, el término no gusta. Pero el problema es que muchas veces se nos ha metido en la cabeza y tenemos ahí metido un problema, que es que la tecnología va a ser capaz de solucionar todos los problemas que tenemos. Y eso es otra moto que nos han vendido y que no es verdad. Y entonces, como la tecnología ya nos va a solucionar... Sí, pero ¿a quiénes les va a solucionar? ¿A las islas que desaparezcan del Pacífico? ¿Les va a solucionar la tecnología? ¿O a los ricachones que viven en Long Island?
Y tampoco.
Tampoco.
A no, porque, larga, tampoco.
Porque esos irán a otro sitio. Se acondicionarán unos espacios. Pero es que la tecnología no...
Pero van a tener que poner policía privada.
Ya.
Y van a tener que...
Pero ya están poniendo en muchos sitios.
Ya, pues por eso.
Pero el problema es que la tecnología no nos resuelve. No resuelve problemas, es cierto. Pero lo que resuelve los problemas muchas veces son los comportamientos vitales que tenemos las personas, ¿no? Y si esto no respondemos nosotros, porque nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad economicista o liberal, como has dicho antes, y no entran otros valores en nuestro comportamiento, pues por aquí no hay salida, ¿no? Y seguirán haciéndose informes y más informes, y cuantos más informes más, ¿no?
¿Y cuándo los leerá todo, se deprimirá?
Sí, el problema es que cuando los lee, pero algunos otros también leemos y nos ponemos de mal humor.
Yo me enfado mucho.
Oye, de todas maneras os veo bastante cáusticos. A lo mejor estáis influidos por el moderador de la tertulia, que ha empezado atacando.
Es que no sabes cómo. Es que no ves cómo nos está presionando.
Mirad, estamos hablando de responsabilidad individual de las personas en el cuidado del medio ambiente contra actuaciones de las grandes corporaciones, a las que el medio ambiente parece importarles bastante menos que la maximización de los beneficios. Bueno, esa es la realidad. Pero no desanimemos a las personas a asumir hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades individuales, porque existan todos esos contras en el sistema. Porque, de hecho, lo que está pasando en nuestra sociedad es que se educa en la responsabilidad ecológica muchísimo más de lo que fuimos educados las generaciones anteriores. Y las nuevas vienen con unos códigos de comportamiento absolutamente diferentes de las demás. Y lo cierto es que la responsabilidad individual cada vez está ganando más terreno en el tema de un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Eso es indiscutible.
¿Qué?
Y entonces hay que seguir animando a todas las personas y hay que seguir educando en que esto es una responsabilidad de todos, y siguiendo trabajando en las cumbres mundiales y en las cumbres de interestatales en exigir responsabilidades reales a quien las tiene y a quien puede cambiar el signo y la marcha de la economía productiva.
Sí, yo creo que estas cosas hay que seguir haciéndolas y pegarlas, porque se trata al final de pegar aldabonazos en nuestra sociedad, ¿no? Y a lo mejor hablando, no sé, creando malas conciencias en muchas personas, ¿no? Que no es mala conciencia lo que están haciendo. Ahora, yo, Pedro, yo no soy tan optimista como tú en lo de que se va educando y las generaciones nuevas van a tener otros. Mira, a mí las imágenes que quedaban después de unas noches de botellón me dicen que no hemos aprendido nada. O sea, aquellas toneladas de plástico por allí, de botellas, de cristales, de latas. Yo estoy en la puerta, vivo cerca de algún centro escolar, y cuando sales y al cabo, y cuando han salido los chavales y te encuentras todo aquello, que hay 5 papeleras allí, y te encuentras todos los papeles de los gusanitos, de las gusanitas y de las no sé qué, todos tirados por el suelo y no sé qué, pues dices, a ver, ya sé que son detalles mínimos, ¿no? Pero yo creo que manifiestan muchas cosas. Y el uso indiscriminado que se está haciendo de los móviles y las tecnologías, gastando permanentemente energía. No hemos entendido nada. Estamos a todas horas con el chismito en la mano, ¿no? Pero eso no gasta energía. Eso no produce ningún efecto. Yo creo que son pequeños detalles que teníamos más en cuenta. Y a mí, la verdad es que me da una cierta tristeza. O una cierta, no sé cómo decirlo, no veo que las cosas
pues
avanzan.
Entre la indignación del moderador y tu tristeza nos está quedando una tertulia redonda, ¿eh?
Sí, sí.
No, vale, también se han dicho otras cosas, no, chico, bueno, Pedro.
De lo que dice Fernando, por ejemplo, eso de la costumbre que mucha gente tiene. Aquí se organiza un botellón y descubres que ha habido un botellón por la cantidad de mierda que queda luego, o una fiesta, o la cantidad de porquería que queda en el suelo.
Sí, pero,
y eso tiene que ver con el egoísmo y con decir, ya vendrá el barrendero luego a recoger.
Sí, porque mía.
Con la cogorza que llevas encima.
Y la falta... Sí, la falta de urbanidad y no sé cuántas cosas.
Pero Pedro ha dicho una cosa muy importante, que no, yo desde luego no, mi intención, por ejemplo, no era cargar sobre la conciencia individual la responsabilidad de todo esto, porque solo hay que ver qué bien le tienen pillada las empresas y la publicidad al tema de la ecología, porque hoy por hoy hacen pasar por ecológico hasta la compa y venta de Wimtez.
Todo es sostenible.
Entonces, esto no, pero sí es verdad que aquí lo que tiene que haber es un impulso institucional muy fuerte y un impulso de los agentes económicos, de las industrias, etcétera, muy potente, porque esto mismo del botellón también, vamos a ver, hay dos cosas. Evidentemente tenemos unos participantes que van a terminar con cogorza y lo van a dejar todo serio, pero también en un momento determinado tú puedes saber que si eso va a ser relativamente inevitable como institución, también podías poner unos contenedores, ¿no? Digo yo.
Pero que no importa, que pones, a ver...
Pero
que pones el contenedor y no te meten una botella al contenedor.
Ponlo.
Hay papelera en cada esquina.
Ponlo, si no pones...
¿Cuánta gente tira los papeles al suelo?
Si no pones un contenedor para residuos orgánicos, otro para papeles, sí. Otro para esto, se va a echar en el mismo. Si pones los tres, se van a empezar a distinguir. Si pones el cuarto, esto. Y si pones el quinto, también. Entonces, quiero decir que también hay una responsabilidad, digo, institucional, una responsabilidad empresarial en otros ámbitos, junto con la responsabilidad individual, y buscar que ahí hay una interacción.
Y no
niegues de entrada diciendo, pues no creo que se te pones las manos delante de los ojos y dices, no creo que haya botellón. Ya, pero si sabes que va a haberlo, intenta regularlo un poco.
Bueno, hacemos un paréntesis, continuamos, venga.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50%, con toda la garantía en calidad y adaptación. Y facilidades de pago aplazados sin intereses. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Egunon Vizcaya.
No te lo vas a querer saber, pero me acaban de llenar el WhatsApp de fotografías de contenedores. O sea, me acaban de mandar un oyente aquí, plaza de Recalde, me dice, papelera de todos los colores.
Pero no será de botellón, ¿no? Es de botellón.
Es una plaza y supongo que ahí se reunirán, digo yo, pero me mandan los contenedores. Otro dice, Iberdrola estaba vendiendo su energía como verde, vamos, ahora y nos enteramos que viene de quemar gas. Esperemos que, dice el presidente regional Urkullu, le exija a la empresa que pida perdón y que digan que lo que hicieron no está bien, por ejemplo. ¿Qué me decías? ¿De los botellón? ¿Quieres el botellón? Sí, que está aquí, que es una fotografía de los contenedores, en mitad de la plaza de Recalde.
Pues bien elegantes.
Pues están muy elegantes, muy bonitos, sí, muy bonitos.
Bien elegantes, pero esos no sirven para una noche de botellón, ¿eh?
Y otro dice, ¿contenedores? Y bueno, hace una pregunta después y dice, ¿para ver cómo arden?
Ah, vamos a ver.
Vale, no.
Hemos pasado un poquitín la época en la que ardían más.
Pedro nos va a decir que estamos teniendo un día negro, oscuro y borroso y nublado.
Bueno, después de unos días luminosos...
No es que lo diga yo, es que está...
Que es evidente,
está,
¿no?
Está raro esto.
Es evidente.
Claro.
Bueno, sigo, dice. Bueno, yo voy a seguir, además. Por cierto, que un oyente me decía, mi suegra vive a 500 metros de la playa en Gijón y paga 450 euros.
¿De alquiler?
Sí, o sea, que pues, es que para que pues, veamos las diferencias.
No, pero no solo es las diferencias, es que lo lógico en un sistema de alquiler intervenido por lo público... y muy intervenido por lo público, mejor si no tuviera que intervenir lo público porque en el fondo estaría esto, es que a poder ser la gente pagara esas cantidades que le permitan luego desarrollar una vida en dignidad. O sea, si de lo que se trata es eso.
Sí.
O sea, que le queda a la gente un margen primero para que resuelva el problema fundamental, que es tener una vivienda. Y segundo, para que luego le queden pues, suficientes ingresos para poder desarrollar.
Y luego cuando se venden los pisos ahí, me gustaría que me hiciesen un estudio en que me dijesen cuánto gana por piso un constructor. Ya sé que tiene que pagar el terreno, la construcción, pero me gustaría saber eso.
No te puedo entrar en detalle.
Aproximadamente, ¿cuánto ganan por piso un constructor?
No lo sé, pero te puedo decir el dato.
Con respecto al precio, a lo que cuesta, el coste.
Preguntaré
el coste de cada piso y luego el precio de venta que se pone.
¿Sabes que el problema no está en el piso, no está en la construcción? Está en el suelo.
No, por eso digo, no. A ver, cuando digo contando el suelo.
Te diré el dato, sí. Voy a preguntárselo a un constructor.
Porque
sí.
Si no hay mucho beneficio, seguro que no habría mucha empresa.
Algún amigo constructor. Bueno, y luego también tengo aquí ya...
Pero que sea amigo constructor tengo, de tesalonicenses.
Broncas, ¿sí? Y de qué van a hacer los chavales si ven luego a los padres en la playa echar las colillas en la arena, por ejemplo.
Pues eso es todo, eso es...
Y otro pregunta.
Eso hay que generar ahí círculos virtuosos.
Y otro dice, ¿y las cacas de los perros en las aceras sin recoger...?
Pero es que nos ponemos en plan estornino. Claro.
A ver, yo llevo hasta bolsas ya sin perro. O sea, yo ya llevo las bolsas, por si acaso.
Que lo que tenemos que hacer es...
Las chaquetas tengo bolsas.
En vez de mirar lo que el prójimo hace mal, lo que tenemos que es pues decirle, oiga, perdone, ya cojo yo su colilla, ¿eh? Y entonces digo que...
Pero en algunas playas...
Que en ese tipo de comportamientos también se puede... generar el vuelo del estornino, porque claro, el estornino cuando ve el peligro de un halcón o una ave rapaz, automáticamente hace verdaderas estrategias para no ser cazado. Aquí puede ser lo mismo, vamos a hacer movimientos virtuosos para comportarnos bien.
Bueno, ¿ves qué bien hemos terminado, Pedro?
Con los estorninos.
Con este final. De Javi.
Yo voy a estudiar en los próximos 20-30 minutos el comportamiento de los estorninos por si puedo sacar más enseñanzas y más aprendizajes para mi vida.
Oye, pues era interesantísimo un artículo de Kiko Llaneras. en El País. Interesantísimo, porque desgranaba un poquitín, porque les habían dado el premio y los análisis que habían hecho.
Tres científicos les dan el premio por los estorninos, imagínate si da de sí. Pues fíjate.
No trivializáis el tema. Ver una bandada de estorninos, dibujar figuras en el aire, es uno de los espectáculos más bonitos.
Sí, ¿sabes cuál es el problema de los estorninos? Que luego se posan.
Sí,
vete al hospital de Basurto, que ahí hay un árbol donde van los estorninos a posarse.
Es problema para los que tienen el coche debajo.
Y que no hay quien pase por allí, por cierto. Sí. En Basurto, en pleno hospital de Basurto, no hay quien pase por allí.
En Puerto, el árbol...
Que me echan, el árbol que teníamos
delante de casa lo han cortado.
Bueno, me dice Ana que... Bueno, ya cuando quiera, me dice. No, pues Fernando Allende, Xavier Ayerdi y Pedro Mendiguchía. Que tengáis buen día. Venga, agur.
Que ricasco, agur.